Bienvenidos a un nuevo Economía Podcast junto al profesor, el economista Nabor Carrillo, a quien saludamos de inmediato. Profesor, como está, gusto de saludarlo. En la región de Los Ríos se encuentra, ¿no?
Efectivamente, don Cristian Lobo, un agrado, realmente muchísimas gracias por esta conversación que ya es habitual entre País Lobo y, bueno, quien habla. Un servidor realmente muy, muy contento, muy feliz. Y qué bueno que esta plataforma, Zencastr, nuevamente nos permite entablar este tipo de conversaciones. Así que muy amable, muchas gracias y aquí atento a las consultas que sucedan hoy día.
Sí, por cierto, tenemos dos temas que son importantes. El tema del dólar y el tema de la reforma tributaria. Para eso, como es costumbre en Economía Podcast, vamos a afirmarnos en un titular que es del diario El Financiero, que dice que Hacienda sale a contrarrestar el alza del dólar y anuncia la venta de 5.000 millones de dólares.
Sí.
¿Leí bien la cifra, profesor?
Sí, es correcta, don Cristian Lobo. Forma parte de estos bonos gubernamentales que ciertamente el gobierno está tratando de disminuir, no únicamente el precio del dólar, ¿verdad? Que es hoy día uno de los grandes, yo creo que uno de los grandes indicadores que nos da cuenta de la inestabilidad que existe no únicamente en Chile, sino en el planeta. Y tal como ha dicho también el presidente Boric, lo que también ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es que el gobierno poco puede hacer. Estoy mirando incluso cifras de la Dirección de Presupuestos que pertenece justamente al Ministerio de Hacienda, y en la actualidad lo que es los egresos del gobierno superan justamente a lo que son los ingresos, de tal suerte que lo que está haciendo en este momento, de acuerdo a la información de este portal de lo que es la Dirección de Presupuesto, el gobierno sale a vender bonos por esta cantidad de 5.000 millones de dólares, y que en un contexto de inyectar al mercado 200 millones de dólares diariamente, tiene el gran propósito de contrarrestar el alza del precio del dólar y dar cierto tipo de tranquilidad a la economía. Lo cierto es que si uno mira la ortodoxia de la política monetaria, eso es un alivio eminentemente de carácter de muy corto plazo, muy temporal, pero que no resuelve las grandes falencias, los factores fundamentales que están radicados en la economía. Me explico de otra manera. Esa inyección de dinero que nada va a generar, por ejemplo, aumento de productividad o bien aumento de ganancia en términos de sectores que son hoy día relevantes para el país. Dicho también sea de paso, el precio de la libra de cobre va a la baja y sería muy pertinente y muy adecuado buscar alternativas, como lo hemos dicho también en otros podcasts, buscar alternativas a la luz de lo que es la base económica chilena y no depender exclusivamente o bien en un porcentaje muy relevante de lo que es el cobre. Entonces, en síntesis, esta medida que está postulando el gobierno es una ayuda muy temporal, de muy corto plazo, que a mi juicio es hasta cierto punto improcedente. Yo creo que hay otras formas, y que también si uno mira lo que es el planteamiento del Banco Central de Chile, ha indicado que no va a ser en este momento ningún tipo de política, porque ve que es un asunto eminentemente monetario de divisas, pero que no explica o que no está radicado justamente con política monetaria, donde el Banco Central tiene mucho que decir. Entonces, eso como un primer gran tema, don Cristian Lobo, es un asunto que en el corto plazo ayuda, pero que en el mediano y largo plazo va a generar un conflicto, porque recordemos que esos bonos que pide el gobierno para la venta va a tener que cancelarlos a una tasa de interés. Por tanto, el costo es significativo también, ¿eh? Es como si una persona estuviera accediendo a un crédito. Al final del día hay que ir pagando las cuotas de ese crédito. No es una operación inocua, ni tampoco es una operación que de alguna manera esté esterilizada, como dirían los analistas del mercado financiero. Eso por una primera gran respuesta, ¿verdad? Así como una respuesta bastante general de este contexto.
Recordemos que el nuevo récord que se registró el viernes fue de 900 pesos el dólar.
Sí.
Y que también eso ha llevado a varios analistas a establecer lo débil que se ha mostrado o lo afectado que se ha mostrado el peso chileno. Se ha devaluado el peso chileno, y eso es también en lo práctico significa que muchas de las cosas que nosotros comprábamos afuera baratas y que se traía a Chile para su venta, el consumo masivo, por supuesto, el día de hoy ya no son, a la vista interna, tan baratas. Por eso también hay que explicar que la subida del dólar nos afecta por sobremanera. Muchas cosas que dábamos por hecho con cierto valor, el día de hoy no lo están. Yo coloco una cosa práctica que me pasó a mí, profesor.
Sí.
Yo compré una bicicleta muy, muy, muy básica. En ese momento me recuerdo que estábamos comenzando la pandemia.
Sí.
Y una bicicleta de 130 mil pesos, una cosa así. Uh-huh. El día de hoy la misma bicicleta está sobre el doble, 200 y 250 y algo.
Uh-huh.
O sea, ni pensar en otras cosas que también han ido subiendo de valor, que estaban a un valor muy, digamos, asequible, que sí, no era prohibitivo, el día de hoy se ven afectadas.
Sí.
Ahora, ¿para dónde va mi pregunta un poco acá? Nosotros tenemos el dólar con un récord histórico de 920.
Sí.
Con esta inyección que tiene sus reparos, como usted bien,
sí,
lo decía,
sí,
¿podremos llegar a un número como 800 más abajo o simplemente detendremos el alza?
Claro, esa es una excelente pregunta, ¿eh? Y qué bueno colocarlo en un objeto cotidiano como es una bicicleta, o bien podría ser cualquier otro objeto, ¿eh?, que uno compra en el mercado. Y la respuesta es que efectivamente va a detener, pero esa detención va a ser muy temporal, va a ser de muy corto plazo y no necesariamente va a estar asociado a los fundamentos de la economía. Esta inyección de dinero, estos 5 mil millones de dólares, es como si uno estuviera de alguna manera agregando una gota de agua en el océano, que al final del día poco y nada se va a reflejar en lo que es la cantidad de agua disponible que uno observa. Entonces, es una medida de muy corto plazo, muy temporal, pero claro, alcanzar los niveles que teníamos, por ejemplo, de 800 pesos por un dólar o menor, eso no se va a alcanzar, ¿eh? Eso sería una suerte de ilusión, es una quimera y no tiene ningún tipo de explicación a la luz de lo que es hoy día los fundamentos de la economía chilena. Y que sí se explicaría, por ejemplo, con un aumento de productividad, una ganancia desde el punto de vista de mejoras en lo que son los productos, los servicios que ofrece Chile al resto del planeta, y no obviamente por causa de una medida gubernamental. Ya también la evidencia empírica nos demuestra que los gobiernos poco hacen por mejorar la competitividad de las naciones, y eso hay una literatura que es muy amplia, muy vasta y que da cuenta de esto. Entonces yo esperaría que más bien esta inyección de dinero que va a tener obviamente como referente el gobierno chileno es una medida de muy corto plazo, muy acotada, y que en poco, y yo también me atrevería a decir que también en nada, va a resolver los factores fundamentales de la economía. Claro, es únicamente tratar de poner un límite, poner un freno muy acotado a una de las variables explicativas, ¿verdad?, de hoy día, del que estamos viviendo en el planeta, que es el precio del dólar en las distintas monedas que uno puede mirar en el planeta. Así que esa respuesta, así como de carácter muy general, don Cristian Lobo.
Pareciera que la medida que tomó el gobierno tiene que ver más bien unida, si lo podemos decir así, a una decisión de carácter político, uh-huh, una suerte de medida que genera consenso, que se ve que el gobierno está haciendo algo, porque tal vez, me equivoque, cualquier otra medida podría haber sido menos comprendida.
Claro.
¿Cree mucho usted que esto se debió, que se hizo política económica, pero desde el punto de vista, digamos, de gobierno, no de la política monetaria? ¿Cree que está por ahí la decisión de tomar esto, esta acción?
Sí, es una excelente, excelente pregunta, don Cristian Lobo. Y claro, aquí me cuesta trabajo entender lo que está pensando Mario Marcel y su equipo. Recordemos que Mario Marcel fue el presidente del Banco Central, y yo me acuerdo que él tenía una política y una mirada muy férrea en cuanto a lo que era el control de la inflación y obviamente tener también a cautela lo que está asociado con el tipo de cambio del dólar. Y claro, yo también creo que él es un economista ortodoxo. Y yo creo que él también está mirando que este tipo de acciones también tiene un elemento que descompone la economía, porque claro, por una parte se postula que va a frenar el precio del dólar, pero por la otra está inyectando dinero a la economía, que va a calentar aún más la economía y va a hacer un alza en los precios. Entonces, yo creo que, yo me imagino que en esta suerte de reuniones internas que tiene el gabinete, el presidente Boric con el ministro Marcel, yo creo que la propuesta era una inyección de dinero aún mucho más grande. Y yo creo que ahí mesuró Marcel y dijo que la cantidad de dinero a poner en circulación debía ser más moderada. Porque también hay que recordar lo que dije hace un ratito, que hoy día los egresos que tiene el Estado, que tiene el gobierno en general, superan a los ingresos. Entonces ahí hay que ser cauteloso, no endeudarse más, tratar de tomar los resguardos y sí mirar de qué manera se hace más eficiencia gubernamental gubernamental se hace una verdadera política económica y no que al final del día esté asociado por más por política política y menos por una suerte de política económica. Entonces yo creo que es cierto, ¿eh? Hay cierta inestabilidad y que incluso varios analistas en el mundo dan cuenta de esto, ¿eh? Que de alguna manera Chile perdió esta suerte de liderazgo, esta suerte de mirarse en América Latina y el Caribe como un referente mundial en cuanto a estabilidad económica. Sí, eso es lo que yo podría decir, don Cristian Lobo.
Este tipo de medidas podría afectar no las credenciales, sino de alguna manera el perfil que teníamos para invertir en Chile. Hace unos días salió una noticia y uno ya no sabe muy bien cómo se toman las decisiones. O sea, bueno, nunca hemos sabido muy bien por qué las compañías toman las decisiones que toman más allá del comunicado oficial. Me refiero que Microsoft decidió colocar una de sus centrales de cómputo en, no sé si Paraguay o Uruguay, siempre me equivoco con esos países de nombres similares, pero se dijo en algún momento que esa central, que ese centro iba a estar en Chile y deciden colocarlo allá. Se atribuye entonces a la inestabilidad política, pero también sobre las posibles medidas que se vayan tomando en el ámbito económico. ¿Cómo lo ve usted, profesor?
Yo creo que forma parte de lo mismo. También recuerdo hace algunos años, en el tiempo que Microsoft igualmente quería instalarse acá en Chile y tenía la opción de estar acá en Chile o estar en Costa Rica. Al final del día optó por Costa Rica y así con otras naciones. Y el argumento en ese entonces era que la cantidad relativa de personas de informática era superior en términos relativos a la capacidad chilena y que también su cercanía con Centroamérica, Norteamérica y con Europa hacía que Costa Rica fuera una nación más atractiva para la inversión. Entonces yo creo que es un tanto cuanto es la guinda de la torta, yo diría, don Cristian Lobo. Sin perjuicio que Chile sigue teniendo indicadores que lo hacen ser un país muy atractivo, creo que está perdiendo el dinamismo, el ímpetu y el momento de los tiempos que corren. Por cierto, si uno mira lo que es el peso chileno, es la segunda moneda que más se ha devaluado en el planeta, y eso obedece a estos factores fundamentales. Es decir, hay una suerte de corrida, ¿verdad? Una suerte de no apoyo, de no confianza al peso chileno, y eso nos genera también una suerte de preocupación, ¿verdad? Incertidumbre, incerteza, desconfianza, y una persona que está mirando a Chile como un potencial inversionista ve estos factores fundamentales y decide mejor colocarlos, por ejemplo, en Uruguay. Claro, hoy día Uruguay está considerado un país muy estable, económica, política, socialmente. Es de los países que igualmente salió rápidamente de lo que es la crisis sanitaria del COVID. Fue de los primeros países que fue aceptado en Europa para mantener viajes internacionales, apertura de aeropuertos. Y en mi opinión, Uruguay está haciendo un trabajo muy razonable, muy equilibrado. Es un país muy pequeño, recordemos también, que es campeón en lo que se refiere a carne, producción cárnica, etcétera. Y que a mi juicio es muy atractivo, Pero de alguna manera Uruguay ha eclipsado lo que es Chile en otro tiempo, ha eclipsado igualmente lo que es Brasil, que es un gigante, ¿verdad? Argentina, obviamente, ni qué decir, Argentina está pasando por un muy mal momento, y creo yo que la pandemia era la gran oportunidad para ver cómo Chile, mirando sus factores fundamentales, podía presentarse al planeta con soluciones nuevas, modernas, interesantes, desafiantes, y creo que la pandemia de alguna manera hizo que estuviéramos de alguna suerte como dormidos, ¿verdad? Como eclipsados, de alguna manera obnubilados y no mirando lo que va a acontecer después de la pandemia. Y hoy día tenemos realmente un escenario complejo, muy delicado y que amerita obviamente trabajar en equipo, trabajar en pos de recuperar los factores fundamentales del país, así como también una mirada grande. Y obviamente poniendo el acento en Uruguay, que en mi opinión hoy día es un país que lo está haciendo muy bien. Realmente es impresionante lo que Uruguay está haciendo.
Por cierto, creo que eso da incluso para un programa especial, profesor.
Sí.
Desmenuzar un poco las medidas políticas que han tenido, sociales que han desarrollado, cómo se colocaron de acuerdo. Se nota cuando la gente se coloca de acuerdo, siempre va a haber algún punto de crítica. O sea, no hay nada perfecto. Pero en ese sentido creo que es muy interesante lo que pasa por allá.
Sí.
Ahora, otra de las cosas que siempre genera ruido, especialmente la inversión, pero que, como usted lo decía hace un momento atrás, estamos faltos de recursos, y esos recursos se logran generalmente los gobiernos desde muchas maneras, pero la que más se conoce, la que funciona como una caja constante de ingresos, son los impuestos.
Sí.
Y ahí el presidente Boric ha ratificado de una reforma tributaria que, según sus palabras, entre comillas, estará centrada en sectores de mayores ingresos.
Sí.
Lo pudo ver, lo pudo observar.
Sí, efectivamente, pude mirar eso, incluso el presidente Boric, junto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un principio estaba planificado que sería el día 30 de junio el anuncio de esta reforma tributaria y quedó para el día 1 de julio, ahí va a ser el gran anuncio, ¿verdad?, de esta reforma tributaria. Y claro, tiene como uno de sus grandes focos, tributos mayores a las personas de mayor renta en el país. Y eso también tiene bemoles. La literatura económica demuestra que no necesariamente eso resuelve los dilemas de desigualdad que tiene el país. Incluso varias agencias internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, la CEPAL, que está ubicada acá en Chile, dan cuenta que una de las mejores medidas es generar trabajos, fuentes de empleo, generar empresas y que al final del día hagan que la renta, ¿verdad?, los salarios vayan al alza, más que tratar de quitarle ingresos, ¿verdad?, a las personas de más alta renta. Es decir, una suerte de Robin Hood que le quita dinero a lo que son las personas de más alta renta y que de alguna manera la distribuye entre las personas de menos recursos o bien más vulnerables. Claro, la explicación sería más bien de cómo hacemos que el país como un todo genere mayores recursos, mayores capacidades, mayor cantidad de ciencia, tecnología y educación, que también lo hemos dicho por acá en reiteradas ocasiones, y más que estar pensando en cómo generamos impuestos a las personas que de alguna manera también han contribuido en mayor o menor medida al crecimiento del país. Porque también recordemos, cuando la gente tiene miedo, tiene de alguna manera incertezas, esas personas que hoy día tienen alta renta en el país eventualmente pueden irse. Entonces creo que es una mala política, ¿eh? Yo creo que es una política que podría revisarse, podría mirarse de otra forma y encontrar más bien cómo canalizar recursos del Estado, del sector privado o bien una mancomunidad, ¿verdad?, público-privada, que permita generar nuevos recursos, nuevas empresas, nuevas visiones, más innovación. Claro, hoy día el planeta requiere mucha innovación y ahí observo con mucha tristeza que Chile presenta pocos niveles de innovación. Claro, lamentablemente, don Cristian Lobo, esta suerte de pandemia nos dejó totalmente eclipsados y creo que son medidas que, claro, pueden sonar bien para la galería. Esto de los impuestos a los más ricos, generar un bono que va a generar de alguna suerte una detención en el dólar, pero que al final del día poco y nada va a contribuir en esos factores fundamentales que hacen que la economía prospere, genere mayor cantidad de empleos, mayor cantidad de renta. Eso es lo que yo podría decir, ¿eh? Y si uno hace una mirada en general del país, uno ve los desequilibrios fundamentales que existen entre comunas, por ejemplo. Acá en el sur de Chile hay comunas que están tremendamente rezagadas y que la inyección de recursos es raquítica, y eso al final del día puede generarnos también un conflicto de carácter social. Sí, bueno, también como una pasadita, una mirada así prácticamente tangencial. Dicen que se está esperando, ¿verdad?, el anuncio de la Constitución, lo que va a ser esta votación que tendremos próximamente en el mes de septiembre, para saber cuáles van a ser las acciones de política económica y de gran aliento, porque también, como lo hemos dicho acá en otros podcasts, es muy curioso, genera una suerte de incerteza también. En estos primeros 100 días de gobierno no hemos tenido grandes anuncios, no hay grandes metas, no hay grandes sueños y claro, a mí me inquieta también, ¿eh? A la gente yo creo que en general inquieta esa falta de anuncios y esa falta de acciones decididas en un horizonte de mayor claridad. Eso es lo que yo podría señalar, don Cristian Lobo.
Me uno a lo último, me hace mucho sentido la sensación de que estamos detenidos, que no nos estamos moviendo, que estamos administrando lo que tenemos, pero que no nos estamos moviendo en ninguna dirección en particular, porque más allá de los discursos políticos o de lo que nos espera con una nueva constitución, si se llega a aprobar o no, eso es en realidad futurología, y depende también de muchos factores. Se nos olvida lo complicado que es el mundo del día de hoy, donde estamos tan interrelacionados con otras naciones, con otras partes del mundo, que eso nos influye. Entonces, bueno, se nos pasó el tiempo volando, profesor.
Volando,
Obviamente
sí.
podríamos haber hablado también del petróleo.
Uy, sí. Bueno, es que nos quedan muchos temas en el tintero, ¿eh? En estas conversaciones que tenemos, que yo las disfruto muchísimo, hay tantos temas que están tan íntimamente relacionados. Hicimos una pasadita por Uruguay, así en esta conversación. Hemos mirado el planeta, hemos mirado Chile. De alguna manera también hemos evocado qué es lo que está pasando en las regiones. De verdad que estos podcasts nos dan para, de alguna manera, tratar de entender esta realidad realidad que es tan compleja, tan líquida, ¿verdad? Como diría Bauman, y de verdad yo lo disfruto mucho, y yo agradezco también la oportunidad de darme este espacio, don Cristian Lobo, de poder compartir y tratar también de alguna manera orientar, ¿verdad?, las decisiones de las personas que muchas veces carecen o no tienen el espacio, no tienen el tiempo de poder quizá tener mejores argumentos de juicio y tomar sus decisiones de mediano, corto y largo plazo. Y así que, por mi parte, muy agradecido como siempre.
Gracias a usted, profesor. Y para nuestros auditores, acabamos de escuchar al profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en Chile, específicamente está por este tiempo, por un periodo no menor, vivió acá en la provincia de Osorno, ahora está en la región de Los Ríos. Si le gustó este podcast, Economía Podcast, no se olvide compartirlo, comentarlo. Nos puede escribir también a paisolobo1@gmail.com, que es el correo de la productora. Profesor, un abrazo a la distancia.
Igualmente, muchas gracias, Cristian Lobo. Un abrazo.